Inténtalo.
¿Qué onda, Decán? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué pedo, Neto? ¿Qué te pasó?
No sé. El año nuevo, la luna.
Muy bien.
Oye, ¿no ha llegado Claudio?
No, pero fíjate que hay un señor extraño ahí en tu camerino esperándote.
¿En mi camerino?
¿O
en
el de él? Se metió y luego se metió al de Claudio.
Pues, ¿está en el camerino de Claudio ahorita?
Sí.
Pues déjame, le toco. Qué raro, los de seguridad son bien más nefastos.
Ya sé, pero ahí está. Se metió como Juan por su casa.
¿Quién?
¿Claudio?
Sí, soy yo, Neto.
Claudio, no te reconocía. ¿En serio? A ver, quítate los lentes.
Ahí está, Neto, soy yo.
¿Sí eres tú? A ver, póntelos de nuevo. ¡No manches, cambias un chorro!
Así es, Neto, que no sabías que la gente se transforma cuando usa lentes.
¡No! ¡No exacto, manches! Exacto. ¡Qué impresionante! Oye, eres como un Claudio totalmente nuevo.
Exactamente no. No, Neto, sigo siendo el mismo. Y por eso exijo que, a ver, Edecán, ¿dónde está mi café? Ya sabes que antes de empezar a grabar necesito mi café y mis galletitas.
Claro, con cianuro, güey.
¿Tú de qué te ríes, Neto? Que no, ¿sabes que ya estoy harto de que tus groupies vienen aquí a mi baño? Lo dejan todo cochino, todo vomitado, quién sabe qué hacen allá contigo. Y regresan y aquí hacen todo.
O sea que, de todo. Oye, o sea que, ¿la nueva imagen qué?
Pues yo creo que no, nomás cambiaron los lentes, porque la actitud es la misma.
O sea que, básicamente, como este show tiene nueva imagen, pero es el mismo mugrero. ¡Así tú!
Bueno, sí.
Tin, 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 tin. Bienvenidos amigos a un episodio más, el episodio número 55 de... ¿Sí es el 55? Sí, el chicharito me dice que sí. 55 de Con el Calzón por Fuera. Conmigo se encuentra Claudio Cuevas, yo soy Neto Rivera. ¿Cómo dijiste que se llamas?
Claudio Cuevas.
¿Qué se llamas? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Otra no vez sé. Vengo dormido o qué?
Yo creo, Neto. Es el frío, todavía es, no
sí,
te recuperas.
Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Afuera ya estamos a muy felices 18, 16 grados, pero adentro de las casas estamos como a 3... 4 grados.
Afortunadamente, el estudio del Con el Calzón por Fuera es un estudio profesional.
Obvio.
Donde estamos al clima perfectamente.
Sí, sí.
No, Neto. Claro. ¿No te gusta el
no,
clima?
No, sí, sí, sí. Pero pues que me está dando el aire caliente en la cara. A ver si no me quedo torcido como el jorobado de Notre Dame. Notre Dame. ¿Eh?
Bueno, entonces, a ver, pido que bájenle por favor aquí a la calefacción.
Ya les he dicho que pongan una fucking caldera aquí abajo. Para la piscina también.
Bueno.
¿Qué? Estoy muy enojado.
Bueno, entonces.
¿Sabes por qué estoy enojado? Por la noticia asquerosa que vamos a dar.
¿Cuál, Neto?
Por fin me enteré que iban a cancelar el nuevo título de Gavilán y Paloma, Hawk and Dove, escrito y mal dibujado por el asqueroso Rob Liefeld.
No, no estaba escrito por él, estaba dibujado por él.
Igual, cochinada. No,
no,
no, no,
no
estaba
era José José.
No era José José, ni bueno, ay, de can. Oye, ¿y cuál fue la mala noticia? A ver, dime.
No sé, Neto, yo estoy esperando que tú me cuentes.
No, pues te cuento entonces, te cuento que, ok, cancelaron el título ese, pero se va a escribir no uno ni dos, sino tres títulos de los nuevos títulos de la DC.
¿Tres nuevos títulos?
Así
con
es. Así es. ¡Qué porquería! Va a escribir. Déjame, ahorita mismo te digo. Grifter, Savage Hawkman y el nuevísimísimo Deathstroke.
Y ese lo va a escribir y dibujar.
¡Qué cochinada!
¿Tú crees? O sea, a ver, ¿a qué crees que se deba esto? O sea, DC tendrá un contrato muy chido con él, así donde él diga, no, lo tengo, a fuerzas tienes que tener tres cómics o alguna cosa así, o sea.
Yo sospecho, la neta, que tiene alguna enfermedad terminal. algo así ya terminal, algo así bien gacho. Y pues ya no, pues ya pues es lo último que va a hacer, que haga tres cosas a la vez, pobrecito.
O sea,
o que la hija o el hijo tiene una enfermedad terminal y necesita dinero.
Pues no creo que dinero le falte, porque se supone que en los 90 se hizo mucho, mucho dinero.
MC Hammer también, y lo ves en algún lado, no sino pidiendo limosna, aunque él es too legit to quit.
Bueno, entonces a mí sí se me hace muy raro que este cuate, o sea, que ahora le tengan tanta fe en DC a él, no, o sea, será muy amigote del Dan Didio, no sé, se me hace muy raro. Porque ¿cuánto tiempo duró completamente olvidado del mundo de los cómics? O sea, no dibujaba ni escribía nada. Y nomás de buenas primeras DC le está dando títulos y dibuja y todo.
Bueno, pero acuérdate que es muy amiguito de Jim Lee. Muy. Así de nalgada y pellizco se llevan, claro que sí.
Sí, pues entonces yo creo por ahí es el asunto. Pero no nada más eso, Neto. O sea, no nada más cancelaron el de Hawk and Dove, cancelaron Black Hawks, cancelaron Men of War, cancelaron Mr. Terrific,
uy,
OMAC y Static Shock.
¿Sí? ¿Te das cuenta que dos de los títulos eran protagonizados por Mr. Terrific y Static Shock eran protagonizados por personas afroamericanas?
Ah, ok. Bueno, OMAC era protagonizado por un mono azul.
¿Ya viste? No les gustan las... Es racismo, sí, sí.
Los que no son... ¿Qué puedo decir? ¿Tú qué puedes decir si tú eres el racista aquí?
Claudio, me estás haciendo una campaña de difamación, pero muy bueno. Terrible.
Nah, bueno.
Te voy a demandar.
Pero o sea, van a traer, o sea,
sí
cancelaron
soy,
esos seis
sí
títulos.
Soy, ama.
Cancelaron esos seis títulos, pero los sustituyen con otros seis para que sigan siendo 52. Y agregan Batman Incorporated.
No se había acabado para siempre jamás ya esa mamarrachada.
No, de hecho siempre se anunció que este título iba a regresar.
¡Qué porquería!
Va a regresar Tierra 2, Earth 2, donde vamos a ver las aventuras de la Justice Society. En obviamente en otra tierra, no viven en la misma que los de la Liga.
Ah.
Eso se me hace chido, yo quiero ver cómo es, cómo desarrolló el... ¿Cómo se llama? La historia donde crecieron ellos, pues. Va a estar World's Finest, donde vamos a ver
sí
a
gustar.
Huntress y Power Girl.
Dibujados por ni más ni menos que George Pérez y Kevin Maguire.
Exacto, ese sí. Bueno,
atrapado Kevin en los 80s, atrapado en los 90s. Me vale gorro que lo piensen. Este título igual y sí lo compro. Bueno, depende mucho de qué tal esté, porque no hace mucho que no lea nada bueno de Paul Levitz.
Fíjate que a mí se me hace que sí me escribe decente, o sea. Es así como que ochentero, setentero. Yo creo que sí te va a gustar.
Vamos a ver, esta cochinada que en los ochentas, en los setentas era una porquería. Regresa Dial Age, marca H de héroe.
Exacto.
Es la versión setentera de Ben 10. Eran dos chavitos que traían unas pulseritas así muy mariconeras, donde aplicaban H y ponían el nombre. Tenían un disco con todo el abecedario, deletreaban el nombre de un superhéroe que de otra realidad alternativa y se aparecía ahí y tenían un tiempo determinado para utilizar los poderes de ese superhéroe alternativo. Es Ben 10, pero hace muchos, muchos años.
Bueno, va a regresar ahora con un escritor que es de fantasía, creo, algo así. No me recuerdo. Sí vi, pero ahorita no me acuerdo.
Se llama Shaina, ¿qué? Mieville.
Mieville, exacto. Y este va a ser dibujado por Mateo Santoluco. La verdad, no lo conozco. El dibujante.
No.
Pero se supone que va a ser no va a ser la misma versión de que tú estás comentando, sino como que va a ser un nuevo giro a este personaje de marca H, que ya ni se marca, o sea, bueno, en su iPhone le va a poner H, ¿no? Yo creo.
No tengo idea. Van a sacar también G.I. Combat.
Este va a ser como una serie de una especie de antología o a lo mejor me imagino que es más bien como lo que es ahorita el All Star World Western,
sí,
donde el principal es Jonah Hex y va a estar teniendo personajes rotatorios en los backup stories.
Uh-huh.
Aquí igual la serie principal parece ser que va a ser la de la tierra que la guerra que el tiempo olvidó.
Uh-huh.
Y va a estar teniendo series de backup de el soldado desconocido y de el tanque
embrujado. ¡Qué babosada!
A mí me gustan mucho esos títulos. O sea, nunca he leído un cómic de ninguna de esas tres series, Pero los veo cuando salen las recopilaciones y siempre se me antojan así. Ay, es un tanque embrujado. Se me hace muy loco.
¡Claudio!
Bueno, no, pues... yo no los leí. Tú los leías de chiquito, yo no. O
sea, no, claro que no.
¿Sabes de qué se trataba Dial H? Yo en mi vida sabía que existía el título, no sabía ni de qué onda.
Pues mi papá me los leía. Los, estábamos allí, pues, en la biblioteca, lo recuerdo perfectamente.
Igual te
me los
leía el de El tanque embrujado. Nada más que no te acuerdas.
No voy a hablar de esto. Vamos a hablar del sexto y último título que va a estrenar DC Comics, que se llama Revengers. Los Ravangers. Y este título es un spin-off de los títulos actuales de Teen Titans y Superboy.
Exactamente. Y este...
¿Quién escribe?
Aquí lo va a escribir Howard Mackey y lo dibuja Ian Churchill, que yo creo que igual que este... Bueno, dibuja más decente que Rob Liefeld, pero igual se me hace raro. O sea, ¿entienden? O sea, estos son de esos títulos que le quieren pegar a la nostalgia noventera para ver si regresa la raza, ¿verdad? Uh-huh. Pero algunos de, a mí lo que me llama la atención es el G.I. Combat y los de las tierras, eso se me hacen interesantes.
Yo el World Finest, pero eso sería también apelando a la nostalgia, sería por George Pérez y este Kevin Maguire.
Muy bien, muy bien. Y este, entonces eso es. Y fíjate, bueno, ahorita estábamos viendo, de último momento nos llegó la nota de que este DC pudiera volver a cambiar de logotipo, ¿va?
Así es. En 1900... Ah, no es cierto, fue en el 2005 cuando fue el último cambio de...
Que el logotipo ese que tienen como de Ariel, sí, ahorita.
Este... el detergente Ariel, ¿verdad?
Ajá, sí, sí, sí. Ese es el más nuevo, que fue en el 2005. ¿Te acuerdas que antes era un círculo con DC y las estrellitas?
Unas estrellitas, sí, sí.
Entonces parece que, bueno, encontraron ahí una que DC mandó una notificación para las marcas registradas.
Sí.
Con un nuevo logo de este... No se sabe aún para qué, ¿no? Igual y nada más lo mandaron a registrar para, no sé, el departamento de videojuegos.
Pero,
o
sí,
de,
no, pero
de,
era para DVDs. Todo. Era DC Comics, DC Entertainment, DC todo.
Sí, pero no se sabe. O sea, digo, nada más lo mandaron. Aún sí, no sí. Hay un anuncio oficial de que para qué lo van a usar.
Sí, nomás que son unos chismosotes los de esa oficina.
Exactamente, ¿no?
¿Te imaginas el día que la edecán invente, no sé, un dildo así súper novedoso? Lo van a, de volado nos van a... A sacar ahí a flote, a colación.
Bueno,
no y... lo patente nunca, Edecán. Nunca lo patente. Ya tenía el dildo móvil. Ay, Edecán.
Y este, bueno, ya siguiendo con DC, que parece que debe ser que DC es lo único que está moviéndose, ¿no? Este, anunciaron o está negociándose una nueva serie para televisión con el canal CW, que sería que el Channel Warner, no sé qué significa CW, la verdad. Pero es el mismo canal que en Estados Unidos transmitía Smallville. Entonces, esta serie de Green Arrow que están ahí preparando el piloto, se cree que pues, podría tener ese mismo giro.
La misma tónica.
Exacto. Entonces, apenas están en negociaciones para el piloto, no hay nada oficial. Igual y todo queda en eso, en un piloto. Este, pero, pues, no sé, ¿a ti te llamaría la atención verlo?
Pues el vato está bien sabrosote, pero la historia no me late nada.
¿Quién va a salir de Green Arrow o qué? O sí, simplemente Oliver Queen, quien sea, interpretándolo.
No, yo me refería, si era el mismo actor que hacía de Green Arrow en... ¿Qué?
¿En Smallville? Sí. No, creo que va a ser otro, ¿eh? O sea, es...
¡No lo veré!
Bueno, pues...
Y en Jotillo. no hay que reconocer, está muy guapote.
Ok, entonces...
Sería idiota de mi parte decir que está feo. Y sería muy maricón de mi parte admitir que... A ver, ¿quién le gusta a usted?
El Aquaman que salió de Smallville.
¡Sucia!
No sé quién era, pero bueno.
Ay, sí, Claudio. Ay, ya.
Ah, sí, el de Blue Mountain State. Ah, ok. Ya sé quién es.
¿Qué? ¿Sí procede o no procede, Claudio?
No, yo sé que ella tiene... O sea, neto, ¿no ves su camerino forrado con fotos de él? Pósters y demás.
Ah, es él.
Es él.
Es que no lo reconocí sin calzoncillos.
Bueno.
Oye, pues prosigamos con las reseñas porque la neta, los productores se la bañaron. ¿Cómo nos encargaron esto?
Ay, bueno, a ver.
O sea, es un producto bien hecho, sí, pero fue una tarea titánica. A ver, ¿cómo? ¡Titánica!
A ver, ¿de qué vamos a hablar, Neto?
Vamos a hablar de una miniserie publicada a finales del año pasado, del 2011.
Creo que leímos cosas distintas, Neto.
Y a finales de... A principios del 2012.
No era miniserie.
No era miniserie, pues. Era una serie dentro del título regular X-Force. Ah, no, X-Force, perdón.
X-Force. Ya ven, luego Neto empieza de que... Como no son güeritos y son mutantes, no los quiero y empieza a hablar mal de ellos.
Pues por cochinos mutantes asquerosos.
Te sale el racismo, Neto.
Sí. ¿Qué querías? ¿Que lo iba a negar? Pues no. Vamos a hablar de Uncanny X-Force, del 11 al 18. Vamos a reseñar la saga del Ángel Oscuro.
Exactamente, Dark Angel Saga.
Son 8 numerotes, todos y cada uno de ellos de a $3.99. ¡Tómenla, perros! Escrito por Rick Remender, los cuales ya vemos a... Ya lo conocíamos por... ¿cómo se llama? ¿Por qué lo conocíamos? Ah, por el Venom número 1, ¿te acuerdas? Ya lo habíamos reseñado.
Sí, Venom.
Ya ha hecho estuvo varias versiones
en,
de...
en Punisher, me parece.
Sí, iba a empezar en el Secret Avengers número 22.
Ok, sí.
Va a empezar a escribir él.
Él está, creo que dentro de lo que se llamó en Marvel los nuevos arquitectos o alguna cosa así, ¿no?
Sí. Y en un principio está dibujado por un muy competente dibujante que se llama Mark Brooks, que estaba dibujando Cable, no, dibujó en su tiempo Cable y Deadpool, y dibujó Araña.
¿Él dibujó estos números de Uncanny?
Sí.
¿Neta?
Sí, Mark Brooks.
Mira, ahorita te puedo dar un dato más adelante.
Oh.
Importante que a lo mejor no estoy confirmado porque lo estoy diciendo de memoria, pero te digo, ¿cierto? Según yo, él va a estar aquí en Monterrey en la convención de marzo.
¡Neta! ¡Uy, que me dibuje una Jean Grey! La dibuja buenísima.
Yo me acuerdo que cuando vi el anuncio ¿quién es este Mark Brooks? Y busqué y dije, no, quién sea. Pero no. Ahorita que lo nombras, no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor ni era el...
Quién sabe, sí voy, porque en serio, o sea, tuve unos tocamientos muy severos de mis partecitas mientras veía la Jean Grey que dibuja él, la dibuja...
Imagínatelo ahí enfrente de él cuando esté dibujándole el...
Dibujame la Jean Grey. ¡Infinito! Esto fue una dramatización, claro que no. Oye, pues bueno.
Por algo ya no te dejamos grabar con los cómics aquí. Te decimos, no, deja tus cómics afuera. Y le oye, vente aquí a grabar.
Huele a pescado, dice. Pero sabe a pollo. Huele a pescado, pero sabe a pollo. Oye, bueno, ¿de qué se trata a grandes rasgos esto? ¿Se acuerdan de uno de los primeritos estudiantes de la Escuela de Mutantes Asquerosos? De Char Inválido, Xavier Pelón. ¿Sí? ¿Qué? Uno de ellos se llamaba Ángel. Bueno, pues Ángel... ¡Joto! Cada vez pierde más el control de su cuerpo, dejando que Arcángel, su versión muy maléfica, modificada genéticamente por Apocalipsis.
Exacto.
Asesine a diestra y siniestra, incluso a inocentes. Por lo que la opción lógica... Para este grupo de asquerosos mutantes amantes de las películas gore sería, obviamente, acudir al laboratorio de la bestia oscura, Dark Beast. Y no nos referimos a ninguno de nuestros dictadores latinoamericanos.
Exacto.
Pero siento yo que para quien no vivió en los 90s, me refiero sobre todo a nuestro siempre afanoso fan Raxel, sepa de qué se trata la de Cáncer. ¿Sabes que Raxel lo mencionan en todos los podcasts?
¿En serio? ¿O sea, sí, bien famosote?
Sí, es más famoso que tú y yo juntos.
¡Ay!
¡Qué famoso!
Raxel, podemos hablar ahí una negociación de...
Oye, bueno, ¿qué es Age of Apocalypse?
Mira, bueno, la verdad no creo que sea tan difícil porque la era de Apocalipsis es algo que se ha estado retomando a lo largo de los años. No nada más en los 90, sino hubo después miniseries y... son personajes y es una historia que... generalmente sí se le hace mención en otras.
Pero igual déjame la mención. Ya hice la investigación.
Ah, ok. Bueno, vas a decir que es la era
del apocalipsis. Sí, la era del apocalipsis fue un macro crossover así gigantesquísimo de entre 1995 y 1996, que en un principio reemplazó al universo Marvel normal, al universo 616, pero luego resultó ser el universo 295. En esa época, en aquellos ayeres, yo lo recuerdo, Excalibur fue sustituido por el título Excalibur, X-Force fue sustituido por Gambit y los Externals, Wolverine fue sustituido por Weapon X, Arma X, Uncanny X-Men por Astonishing X-Men, con el calzón por fuera fue sustituido por La Hora Marcada, y así.
Exactamente. Yo me acuerdo que esos me gustaban mucho. Creo que fue de los primeros eventos que me tocó, porque te acuerdas que empezó con el X-Men Alpha, que era así como que bien, así wow, ¿no? Con una portada que había en acá loca.
Sí, y dejó de existir el universo desde ahí 116, realmente.
Y luego terminó con el X-Men Omega, y que también tenía una portada muy chida.
Bien chida y cromáticos y con metálico. Y
sí,
no sé.
Sí. Y eso, a mí ese evento me gustó mucho. Fíjate que como dato, me parece que el que era, no sé, editor en jefe, editor en algo así muy chido, muy importante en Marvel en esa época, es el que ahorita está en DC y que hizo algo muy parecido en Flashpoint.
Oh, ¿no? Sí, es cierto.
O sea, que un universo sustituye completamente el otro.
Muy buen trabajo, señor. ¿Quién es? ¿Era Bob Harris?
No me acuerdo, la verdad no sé.
Vamos a inventar. Bob Harris.
Era Stan Lee.
Sí. Oye, y luego... X-Force, quienes no conocen, porque a lo mejor aquí en México nada más se oye X-Men, otros grupos, pero X-Force a lo mejor no saben bien quiénes son. Pues X-Force es la versión cargada de sangre, desmembramientos gráficos y trajes más oscuros y ojitos rojos de los Hombres X. Los Hombres X lucen como los pitufos cretinos, junto a estos rudos, rudísimos bonachones justicieros.
Exactamente, se supone que en un principio este cíclope necesitaba a alguien que se hiciera cargo de los trabajos sucios. Y entonces juntan a este grupo de mutantes, que supone que van a ser como un grupo de élite asesinos, que donde Cíclope le dice, ¿saben qué? Hay una amenaza que si no la exterminamos, básicamente es así como que, ¿saben qué? Acaba de nacer Hitler, hay que ir a matarlo porque dentro de 40 años se va a hacer malo. Entonces ellos van y matan eliminan
esos. Son bien rudos, Adekan.
De hecho, es una de las cosas que hizo que que por decir Bestia, y ellos estaban molestos con Cíclope porque decían, tú tienes tu equipo de asesinos y eso es una onda que no estamos de acuerdo.
Como fascista,
como dictador.
Dictador latinoamericano, ya ven.
Entonces, de hecho hay una parte donde Cíclope sale, les dice, ¿saben qué? Hay que deshacer esto. Y según él manda deshacer el equipo, pero Wolverine creo que les dice a todos, ¿saben qué? Vamos a seguir porque nuestra labor es necesaria. Y o sea, como que para todos los mutantes, según tengo entendido, X-Force no, ya no existe. Pero como era un título que se vendía bien, siguió existiendo, ¿verdad?
Sí, bueno, y sus integrantes, porque van cambiando, ¿no? Desde el equipo que empezó X-Force número 1 al que está ahorita, creo que nada más Wolverine sigue. Uh-huh. Ahorita es Deadpool, Deadlock, qué loco, Phantom X.
Exacto.
Psylocke y Wolverine. Ellos son actualmente, y en este título que estamos, en estos números que estamos reseñando en particular, son los integrantes de
X-Force.
¿Ese Wolverine qué? O sea, ¿tiene así como tipo Doombot? ¿Tiene sus Wolverine bots? ¿O
sí,
qué?
A todo le hace, ya sabes.
Está en todos los títulos. O sea, están dos títulos de Avengers, está en X-Men, en su escuelita. Es chido, no le hace.
Está
a veces
en X-Force.
Está en X-Force.
Tiene su título regular, creo que tiene como 3 series el solito, no sé cuánto.
No manches. La envidia nos corroe. Sí, la envidia nos corroe. Yo desearía estar en todos los podcasts del universo y decir estupidez aquí y allá.
Muy bien.
Bueno, entonces, retomando. X-Force viaja al universo de la era del apocalipsis. ¿Y qué intenciones tenía, amigo?
O sea, lo que pasa es que ellos buscan a como dijiste tú, buscan a la bestia, la versión de la bestia de este universo, que está viviendo la bestia del universo de Apocalipsis, se vino al de acá, ya que ha estado viviendo y toda la onda. Entonces a ellos van y le dicen, ¿saben qué? Este cuate se nos está poniendo acá bien loco, necesitamos que nos ayudes a salvarlo, ¿no?
Sí, es lo más lógico. Exacto. No es cierto, es ilógico.
Y él les dice, ¿saben qué? Pues allá del otro lado, en el otro mundo, hay unas semillas que nos pueden ayudar para...
La semilla de la vida, porque con la semilla de la vida va a eliminar la esencia de Apocalipsis en Ángel.
Exacto. Entonces dicen, no, pues vámonos, pues, ¿no? Entonces abren un portal y brincan para la era de Apocalipsis. Y obviamente la bestia también va con ellos, porque dicen, no, pues yo les tengo que decir dónde
está. La bestia oscura, y no estamos hablando de Kanye West.
Exacto. Entonces, regresan. A mí lo que se me ha hecho muy padre de esto de la era de Apocalipsis es que en su línea temporal la era de Apocalipsis ha seguido avanzando, ¿no? O sea, sí. La serie noventera que tú mencionas se acaba donde matan a Apocalipsis y regresa el universo regular, dijeron, sí. ¿No? Pero en las otras miniseries que ha habido más, que han salido a lo largo de los años, se han pasado cosas como que este Siniestro que intentó retomar el poder, Wolverine ahora ya se volvió loco y...
Sí, los Exiles, de los Exiles había unos integrantes de ese universo y se ve que ha seguido avanzando, como tú dices.
Eso se me hace muy padre, que siga avanzando esa línea temporal individualmente. Entonces cuando llegan, Bestia los manda, o sea, dicen, no, pues vamos a mi laboratorio, yo ahí tengo una semillita de esas y vamos por ella. Van y obviamente los están esperando, ¿verdad? O sea, como que estaban esperando de aquel lado que Bestia regresara.
Sí.
Y este Nightcrawler, ¿no? La versión de Nightcrawler, sí, que por allá le cae ahí y le dice, presta para la orquesta la semilla, ¿no?
Entonces, sí, porque lo estaban esperando los X-Men sobrevivientes de la era del apocalipsis.
Ajá. Entonces, como que ahí empieza, ahí se me hizo un padre porque ves que Wolverine empieza así, ay, güey, es este Nightcrawler. Ya ves que se murió en la de Second Coming.
Sí, Second Coming, sí.
En Second Coming, y se supone que eran muy cuates. Y entonces como que ahí le entra la nostalgia al Wolverine, ¿no? De que, este cuate es igualito a mi amigo.
Pues sí. Total, como los hombres X estos le tenían marcación personal a los de los X-Force, le roban la semilla.
Y uno la destruye.
Y la destruyen. Y
juego, uno
sí,
de juego.
Son fire.
Ese.
La destruye y entonces, pues sí, es de esas típicas escenas de peleas estériles y gastadas, ¿no? De que un bueno confundido se pelea con otro bueno con apariencia de malandro, etcétera. Total, se escapa la Bestia Oscura y los deja abandonados ahí en el universo de la era del apocalipsis.
Sí, porque se supone que el portal nada más está abierto X tiempo. Y en la confusión de que, no, presta, que somos buenos, somos malos, no sé qué, ya se está cerrando el portal y Bestia regresa, ¿no? Brinca de regreso y le dice, ahí nos vemos, carnales.
Y en cuanto se va, ya se contentan las comadres y van a la Atlántida a tomar té.
Exacto, es el nuevo cuartel general, ¿no? De los X-Men, donde vemos que está ahí también Magneto, que está paralítico, porque se supone que en una batalla anterior Magneto...
Para salvar al hijo de Rogue y de Magneto, uh-huh, él quedó inválido. En una de esas visitas a la era del apocalipsis,
ajá,
ya se ve que Magneto no estaba muerto, porque yo creía que estaba muerto. Pues no está inválido. Y más importante, se encuentran a la Jean Grey de esta dimensión.
Exacto.
Y el líquido preseminal se hace presente en los calzoncillos de Wolverine y en los míos.
Exactamente. Y lo que pasa es que en esa versión del universo, Wolverine y Jean Grey sí,
estaban casados.
Estaban casados porque Cíclope era de los malos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando Jean Grey también lo ve, le dice, órale, sí, y sí, ¿no?, tiene dos manos, ¿para qué?
Pero también tiene garras, cuidado, Jean Grey. Oye, bueno, pues en el número 12, Jean le cuenta cómo fue que su Wolverine fue a comprar cigarrillos y jamás volvió. A ver, no fue así.
No, básicamente como que Wolverine, se hizo malo, como que él ya dijo, no, ya valió queso aquí todo, ¿no? O sea, como que abandona la pelea, básicamente, ¿no?
No, supuestamente ya después llega una nave del espacio exterior, muy exterior, van Wolverine y una serie, unos mutantes a internarse para ver qué es lo que había dentro y jamás regresan. Y es que se hizo malo. Porque ya después supimos que tuvo contacto con los celestiales y... llegaron a un acuerdo que tenía que ser malo, muy malo, para salvar a la humanidad. ¡Qué estupidez!
Exacto.
Bueno, total, tras de una serie de diálogos dignos de novela de la revista esta Vanidades, una muy necesitada Jean abre su corazón y su boca a nuestro Wolverine.
Exacto.
Pero justo antes de que haga otra cosa, llega un sentinela representando la castidad, el recato y el decoro en el universo Marvel. Porque no todo está perdido en este universo, también hay decencia y moral.
Entonces, ahí el sentinela, Jean Grey de volada lo destruye, pero dice, ¿saben qué? Ámanos porque ya saben que estamos aquí, ¿no? Se supone que esa guarida no la conocían los sentinelas. Entonces, agarran sus cosas y se van, ¿no?
Pero resulta que hay manera de regresar al universo 616, y esa manera es utilizar al Gateway, que es un mutante que abre portales.
Exacto.
Y está preso en una cárcel que se llama The Sky, el cielo. Y también se enteran que hay semillas de la vida adentro del interior de
un celestial.
De un celestial
tirado, uh-huh, en el jardín o así. Entonces el equipo se separa. Y dicen, a ver, ustedes se lanzan a rescatar al mutante este de las puertas. Y ustedes se lanzan a ir por la semilla. Y aquí nos vemos a las 8.
Sí, pero antes de emprender la huida y empezar las misiones esas que ya mencionamos, Phantom X y Psylocke estelarizan una escena digna del Canal de las Estrellas. O sea, tipo, primero se recriminan, luego se golpean, luego se meten sus húmedas y cálidas lenguas en sus bocas, sellando un apasionado beso para terminar calentando el agua y no metiéndose a duchar.
Exactamente.
Oye, bueno, y ahí en la prisión esa, cuando van a rescatar al Gateway, se enfrentan, sinceramente, a las versiones más estúpidas de algunos de los héroes que ya de por sí son chafas.
Ahí se me hizo personajes. Que era, bueno, no, es que como no me acuerdo de la era Apocalipsis, pero ahí más bien parecía una cosa así como que Amalgam, pero de puro Marvel.
Sí, 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 era Grim Chamber, que era Chamber con este Ben Grimm. White Cloak, que era este... ay, capa, de capa y daga, mezclado con un tipo blanco, no sé. Y luego Iron Ghost, qué porquería, era Iron Man mezclado con
Ghost Rider,
un zombie, un Sentry zombie, Hulk naranja, hazme el cabrón favor.
Bueno, aquí ya están en los rojos.
Ay, y... iba a decir favón, cabrón. Ay. Total, era pura estupidez. Total, se ven superados y dicen, bueno, pues patitas, ¿para qué las quiero, no? Y se van, pero ahí es cuando llega el arma X, el Wolverine manquito.
Exactamente, y entonces les empieza ahí a hacer matazón. Y, o sea, el Wolverine, el este, como que va sobre la Jean, ¿verdad? O sea, así como que yo, vente por acá conmigo y todo. Y el otro Wolverine la defiende de que nada, que déjala, que tú eres malo. Y total, de que ahí se ve, hace ahí la pelea, ¿no?
La rebambaramba.
Exactamente.
Eso fue en el número 13, ya estamos en el 13, amiguitos. Tengan fe, pronto acabaremos. ¿No es cierto? Total, que resulta que nomás había una semilla. Pensaban que había muchas semillas adentro de ese celestial muerto, pero no, nomás había una. Y al final de todas estas peleas y al final del número 13, Jean Grey los envía al universo 616. Ajá. Porque una semilla podría salvar a Wolverine, pero esa misma semilla podría salvar a Arcángel. Y estos, Jean Grey decide que Wolverine es su problema y que ella va a resolverlo.
Exacto, y en esta pelea se muere Gambit, porque él, cuando están, cuando Phantom X y todos, el grupito que fue por la semilla, se enfrentan ahí a unos robots y todo, y Gambit se queda así como que, yo los detengo mientras ustedes huyen, ¿no? Oh. Entonces, como dices tú, ya regresan acá al universo regular, y se encuentran con que este Arcángel, la Bestia Mala y todos esos ya tenían acá todo dominado, o sea... El Arcángel, ahora sí que era todo un plan de que ustedes se van para allá, mientras ustedes están allá, yo aquí ya tengo estos caballeros del Apocalipsis.
Son los nuevos jinetes del Apocalipsis.
Y andan los jinetes, y entonces ya tiene todo listo para que cuando regresan estos, les caen ahí, ahora sí, a ver qué hacen. Y básicamente, pues sí les ganan, ¿no? ¿Cómo se llama el que toca el tamborcito? Es el...
Hambre.
El del hambre es...
Hambruna.
Pone,
¿no?
Ahí una al...
Al Deadpool.
Al Deadpool.
Lo enflaca bien gacho.
Ajá, a Wolverine, el chavito este, genocidio, le dispara al Wolverine, le corta medio cacho.
La mitad del cuerpo del Wolverine.
Ajá, entonces básicamente así se ven superados y...
Les patean bien gacho el trasero.
Ajá, y se llevan a Psylocke, ¿no? O sea, porque el Arcángel dice, no, Psylocke va a ser mi reina, dijéramos, o alguna cosa así, ¿no?
Sí, pues fíjate que ya estamos reseñando el número 14 y hay algo bien rescatable a partir de aquí. Entra al quite un dibujante que se llama Jerome Opeña, que tiene un estilo bien peculiar, y a partir de ahora y de manera unilateral y posiblemente de manera irresponsable, lo nombro artista a seguir este 2012. Aplausos.
Muy bien.
Oye, no, les voy a poner ahí link para que vean su trabajo. Es bastante artístico. Es para el blog de él. Muy tiene bien. Unos dibujos chidísimos. Vas a ver, te va a gustar. Oye, y bueno, total, el escritor en este número parece que se acordó que la saga se llamaba la saga del Ángel Oscuro. Porque, o sea, hasta el momento era el Apocalipsis.
Pero para allá porque tienen bien, o sea, van a buscar la cura de.
Sí, pero si te das cuenta, fueron tres números donde ni siquiera había salido Ángel.
Pero ¿y eso qué tiene que ver?
Pues bueno, la saga de Fénix Oscura y nunca sale Fénix hasta el cuarto. está raro. Pero no, digo, no es queja, nomás. Entonces, bueno, déjame te digo, ¿ya sabes cómo planea deshacerse de nosotros? ¿Y qué es lo, cuáles son los planes maléficos? Al parecer es explicarnos hasta que muramos. No, no es cierto. El plan de este ángel es hacerle un reset, así como el universo DC, pero en chafa. A la... ¿cómo se llama? No a la continuidad, tierra, sino a la evolución.
Porque o sea, dice quiere que matar por, a todas las...
a todos los humanos.
Todas las, series, sí, todas las especies vivas. Sí. Y crear unas nuevas a partir de la semilla de la vida. Uh-huh. Y su intención es que él y su grupito sean reverenciados como dioses por estas nuevas razas que él va a evolucionar. Que supone que les va a evolucionar así de volada.
Sí, de hecho, en el número 15, bueno, al final del 14 vemos una escena bastante impactante. O sea, a mí la neta sí me estremeció un poquillo. Llega este, ¿cómo se llama? Genocidio. A un pueblito en... ¿dónde era? En Nebraska. ¿O dónde era?
En Kansas.
No, bueno, no importa.
Un total, pueblito de esos era, perdidos en Estados Unidos.
En Estados Unidos llega y asesina a todos sus habitantes. No eran muchos, pero digo, eran 3,609 habitantes. Y los mata a todos. Se ve bien gacho. Y bueno, la neta. Bueno. Y su idea, y así se llama el número... Así se titula el número 15, que es el quinto episodio de esto. Se llama Tabula Rasa, que en latín... Obvio, yo ya lo sabía, no tuve que googlearlo ni nada. Wikipedia no me ayudó en absoluto. Significa borrón y cuenta nueva. Y como tú ya dijiste, hace una evolución de 130 millones de años en 24 horas gracias a un... Tiene un laboratorio espacio-tiempo, la bestia oscura. Y ahí es donde hacen como una esfera de 10 millas de diámetro, que vienen siendo como 16 kilómetros de diámetro. Y ahí hacen que la evolución suceda en 24 horas.
Eso es así como, vamos a probar a ver cómo va a funcionar el asunto.
Sí, y entonces, ya después hacerlo en todo el planeta.
Exacto. Entonces, este Wolverine y ¿qué? Phantom X y no creo quién más, se dan cuenta que algo pasó ahí, llegan y dicen, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿No? Porque está distinto, ¿no? O sea, ¿dónde están los humanos? ¿Por qué están estos animales raros? O sea, llegan ahí al punto donde ocurrió esta evolución...
Forzosa,
¿no?
Sí, bueno, y luego, pero llegan y por fin ya empiezan a tener algo de acción. Wolverine todavía no llega, todavía está ahí tiradillo.
Ah, sí, porque sigue estando ajá, lesionado.
Sí, bueno, y aquí capturan a un jinete, eliminan a otro. Mi cerebro empezó a secarse en este punto, lo cual no fue un gran logro. No fue un gran logro. Mis lagrimales se estropearon y las ideas del escritor seguían volando alto, 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 allá donde los sueños de opio se encuentran. Y resulta... Entran, no sé si ustedes recuerden, hay un celestial dorado. El celestial dorado está afuera, a las afueras de San Francisco, en el universo Marvel. No vayan a ir a San Francisco. Lléveme, taxista, al celestial dorado, porque no lo van a encontrar, no sean babosos. Y resulta que adentro del celestial, se me hizo bien estúpido, hay una sala un salón de la fama de los apocalipsis. Hay 4 retratos ahí de los que han sido apocalipsis. ¡Qué tontería! Y total, el celestial, como se la lleva muy muy chido con los que odian a la humanidad, le regala la semilla de la muerte.
Okay.
Y ahora lo que tiene que hacer es depositarle su semilla a Psylocke. Y por fin algo de acción de la que a todos nos interesa. Okay. Oye, bueno, ya por fin en el 16, Claudito, por fin regresa Wolverine. Regocijaos, hermanos. Y pues deben detener a la bestia oscura, ¿verdad? Y antes también deben impedir de que este ángel insemine a la señorita Braddock.
Muy bien.
Pero ¿qué creen? Uno de los hombres X de la era del apocalipsis los traiciona.
El de hielo, ¿no?
Sí, el de hielo. Y congela a Deadpool y lo rompe así en cientos de miles de pedacitos, así como el corazón del edecán cuando se enteró de las preferencias sexuales de Ricky Martin. ¿Se acuerdan que todo tenía un futuro? Pues no, ahora todo está mal, todo está mal. Pero acuérdense que estamos hablando de los casi casi hombres X, o entonces ustedes tengan fe, porque en el número 17, Claudio, son 18, tengan fe, ya casi acabamos, ya se quedamos en el minuto 40, tengan fe, vamos a hacer esto de la manera más rápida y menos dolorosa posible. Psylocke, Claudio, fue transformada en su malignidad y Amasia de Arcángel.
¿Tú qué?
Amasia de Arcángel. Entonces todo está mal, o sea, ya mataron a Deadpool, este Phantom X se escapa, dice ahí nos vemos, este Deadlock fue reprogramado por la muerte, y te quedas, o sea, todos están derrotados, y ahora te quedas, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? Ah, pues el equipo reciclado con el que la Marvel planea seguir explotando nuestros bolsillos. Los paladines de la nostalgia noventera. ¿Pearl Jam? No. ¿Limp Bizkit? Tampoco. ¿Backstreet Boys? Menos. Son los X-Men de la era del apocalipsis que han regresado a salvar nuestros traseros. Y en este número hay mucha, mucha, mucha lucha, Claudio. Mucha, mucha pelea. Vemos la pelea de este Chiro, de este... ¿Cómo se llama? Ahorita dije su nombre.
¿Sunfire?
Sunfire contra este... El hombre de hielo malo. Felino y Felina contra Ángel. No es cierto, era este Wolverine y... Dientes de Sable contra Ángel. O sea, todos tienen una pelea y los golpes están muy bien hechos. Están muy bien acomodados. Las secuencias de acción están chidísimas. Hay un detalle muy chido en el que este Ángel... Parece que recobra la conciencia y le dice a Wolverine: hazlo mientras estoy en control, mátame. En clara referencia a cuando Jean Grey le dice eso en la luna a Wolverine.
Ah, ok.
Y le dice: ah, ¿cómo estás, baboso? ¿Sí te la creíste? Claro que no. Pues ándale, se escapa Claudio, el villano, y busca terminar su obra maestra, pero deberá enfrentarse a Phantom X y a Psylocke. Psylocke, recuerden que tiene una relación sentimental con Ángel. Y en el 18, Claudio, en el número final, ¿qué sucede? Ya hablé mucho yo.
No me acuerdo de eso, a ver tú.
Pues en el 18, no les vamos a echar a perder la serie. O sea, yo recomiendo que sí, la neta sí la lean.
Ya se la contaste toda.
Pero, nada, es un breve, muy breve resumen. Llega Génesis. Resulta que Phantom X, durante todos estos números, había tenido escondido algo así como que el clon de Apocalipsis, pero ahora es bueno y se llama Génesis. Así como Majin Buu se convirtió en Ub, hagan de cuenta, así, igual de estúpido.
Ok.
Entonces, en vez de Apocalipsis, ahora es Génesis y intenta salvar al mundo, pero lo derrota este Ángel. En serio, no les voy a contar cómo fue que X-Force salvó al mundo, léanlo, sí vale muchísimo la pena. Compren toda la serie, a lo mejor compren el TPB, no creo que salga publicado en Marvel México, no sé nuestros amigos de Sudamérica si lo puedan conseguir o qué onda. O pues, si no hay otra opción, pues descárguenlo de manera ilegal. Yo no recomiendo eso.
Lo pueden comprar.
Pueden comprarlo, es cierto. Pueden comprarlo legalmente. Claro, es cierto, Claudito. Qué bueno que tú sí eres legal. No como yo, que soy un idiota. Oye, y hay una escena bastante bonita y muy emotiva donde se despiden Ángel y esta Psylocke. Claro, si te gusta Sex and the City, Lo Comía y The Notebook, la película está a Diario de una Pasión. Ah, no es cierto, sí está muy emotivo, sí está muy emotivo. Okay. Léanlo, vale mucho la pena.
Muy bien.
No voy a decir en serio cómo nos salvaron.
Bueno, entonces, ¿te gustó o no te gustó?
Me gustó mucho, pero yo se lo atribuyo un 90% al dibujo de Jean Grey del otro y al dibujo de este Jerome Opeña, porque yo siento que, aun y cuando la historia original era interesante, siento que lo alargó demasiado en aras de desarrollar un concepto que ya estaba muy gastado, por ejemplo, como la era del apocalipsis, que más que nada lo hicieron para vender más números, porque recuerden que va a salir una serie de X-Men era del apocalipsis.
Bueno, yo no concuerdo contigo. A mí la historia se me hizo buenísima. O sea, la verdad en el dibujo ni me fijé. La historia a mí se me hizo buenísima y no se me hizo larga, porque según recuerdo este título salía como cada 15 días o cada 3 semanas. O sea, había meses donde salía muy seguido. Para que, por lo mismo de que estaba muy larga, para que avanzara rápido la historia. Y la verdad, yo creo que esto es las cosas que debería de hacer Marvel, ¿sí? Es una historia que dentro de 15 años, 20 años, se la puedes dar a alguien, esta pura historia, y la va a leer y la va a disfrutar. Va a decir: ah, qué chida esta historia de los X-Men. Y no sí, necesita leer otra cosa, ¿sí? Porque a pesar de que dices tú que, bueno, tienes que conocer la era de Apocalipsis, yo siento que la información que te dan ahí es simplemente, bueno, es un universo que existe.
Alternativo, sí.
Y ellos brincan allá porque allá está la solución. Y te digo, yo siento que me gusta mucho porque es de esas pocas historias que donde va a estar una recopilación y nada más con esa recopilación tienes. No necesitas más.
Muy buen punto.
No es como... otros eventos, porque este ni siquiera era un evento, era dentro de una serie regular, donde tienes que leer 20,000 títulos y tienes que, si no, la verdad, aunque digan que no tienes que leer los tie-ins, si no lees los tallins a veces te pierdes de cosas y así.
Cierto.
Y entonces, esta es una tradición que se perdió, donde dentro de una serie regular pasaban cosas, ¿sí? O sea, verdaderamente dentro de esta serie, esta historia, pasan cosas. No es unas, no es como todas las series regulares que están esperando a que llegue el evento, sí, para que pase algo, sino en esta, ella solita se aventó todo. Y te digo, son, es algo que necesita Marvel, y en general la mayoría de, bueno, también DC, pero DC lo hace más seguido, donde con el pensamiento a largo plazo, esta es una historia que la verdad te digo, dentro de varios años se la das a alguien y la va a leer y le va a gustar. No como todas las demás series que ha tenido Marvel en los últimos años, donde
10 años,
al año dejan de ser interesantes. O sea, le das a alguien ahorita, no sé, el Secret Invasion o cualquier cosa de esas, y se ven, luego se ven viejas las historias. Y esta yo la siento que va a ser una historia que, como dices tú, la saga de Fénix Oscuro, cosas así,
sí,
donde dentro de muchos años va a poder leerla a alguien y la va a disfrutar.
Va a poder ser referencia, sí, sí, sí.
Eso es lo que a mí me gustó mucho de esta, que, te digo, aparte de que a mí me gustaban, a mí me gustó mucho la era de Apocalipsis, uh-huh, el hecho de que vayan allá, se me hace chido, que vuelvas a ver algunos de esos personajes, te digo, a mí no se me hizo larga, yo la leí así de volada.
Ah, yo también lo leí así. O sea,
se sí, me hizo sí, muy buena. Te digo, a mí no, ningún número se me hizo de más. La historia, el final, como dices tú, el final es bueno, o sea,
es muy bueno.
Los últimos cuadros donde se está resolviendo todo el asunto, te quedas así de que, ah, qué mal pedo con lo que pasó.
Sí.
Pero al fin de cuentas es una solución. Y la historia termina, no es así que digas tú, ay, bueno, tengo que aventarme los otros siguientes 6 meses para ver qué pasó. No,
sí, no, ahí acabo,
ellos
sí,
ahí dicen, aquí se acabó esta historia y de aquí vamos a empezar algo nuevo. Y todo, o sea, eso es lo que a mí me gustó, que era una historia verdaderamente autocontenida dentro de una serie regular. Y eso es rarísimo ahorita, sí, en sobre todo en Marvel, y te digo, en la calidad, o sea, a mí me gustó mucho, a mí sí, sí, no, la verdad
tiene,
me gustó
muchísima
mucho
calidad. Pero ¿sabes qué fue chido también? El protagonista no es Wolverine en ningún momento.
No, no,
está,
no.
Es un segundón el Wolverine. El verdadero protagonista tampoco es Ángel, es Phantom X.
Exacto. Y de hecho todos los personajes...
Y está muy bien desarrollado.
A mí me gusta mucho,
sí.
Deadpool se me hace muy gracioso en la historia. Sí, a mí me dio mucha risa cuando está él por primera vez en la era de Apocalipsis y les pregunta, oye, ¿aquí conocieron a Ava? ¿Y tuvieron, no sé, Nintendo? Y, ajá, o sea, les pregunta así cosas bien mensas. O sea, eso a mí, o sea, las intervenciones de Deadpool se me hicieron muy graciosas.
Sí, a mí lo que se me hizo muy, muy like fue el desarrollo de los personajes de la era del Apocalipsis. O sea, ya invítalos o enfócate uno, metió muchos personajes y tenían diálogos de hola, sí, adiós.
Sí,
eso, pero los demás personajes sí están muy bien desarrollados. Los poquitos personajes que son el grupo de X-Force están muy bien desarrollados. Recomendable al 100%.
Sí, y,
¿qué calificación le das, Claudio?
Yo sí le doy el 10. Esta sí.
Traigan el mariachi, perros. No hay mariachi. Bueno, no importa. Grabados, aunque sea.
Exacto.
No, pues yo, la verdad, 9.5. Por esos detallitos. Pero el dibujo está excelente, excelente, historia autocontenida. No, no, ya, vayan y cómprenlo ahora mismo.
Sí,
espérense,
sea,
a que salga el TPB.
Si pueden conseguirla, vayan, ya, hablar.
Sí, pues bueno, esto es todo, amiguitos. Vamos nada más rápidamente a mandar unos saludos. Saludos al Perú, a mi gran amigo Harold, que siempre nos oye y se divierte con nosotros.
Muy ¡ajua! Bien, muy bien.
A Pedro Tinta, a Félix de Sonora, quien hace mucho no nos escribe.
Adrián.
Adrián. Y vuelvo a invitar a todos nuestros nuevos escuchas a que se manifiesten.
Exactamente. ¡Manifiéstense!
¡Ahora! Bueno, muchas gracias. Descárguenos en iTunes, escúchenos aquí, déjenos sus opiniones y pues ahí nos vidrios. Aquí se rompió una taza y cada quien
a su casa. También escuchen el de La Hora Muda, que es el sí, otro podcast que está aquí de películas de horror.
Y junten votos para que regrese Carinto Radio.
Va, hay una sorpresa en el futuro, no sé qué tan lejano.
Levanten
cercano,
firmas.
Pero... algo habrá.
Bueno, ya nos excedimos en el tiempo, casi va una hora. Gracias.
Bye.
Bye.